Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Esta noche vamos a hablar de dos negociaciones que en sí son muy distintas, pero que tienen puntos en común. Hay una grandísima potencia que pensaba que iba a tener muy fácil con la pequeña potencia y termina teniendo que negociar con ella. Estamos hablando de la negociación de Irán y la de Ucrania. ¿Se pueden establecer esas equiparaciones entre las dos negociaciones?
Hay algunos elementos en común, ¿no? Podemos extrapolar ideas y lecciones y reflexiones. Son escenarios distintos, pero ese hilo común, por ejemplo, nos conduce a observar cómo en el mundo contemporáneo una superioridad militar, en el sentido clásico del término, no necesariamente te permite alcanzar tus objetivos, y especialmente desde la evolución de la capacidad de defenderse a través de drones y de la combinación entre drones y nuevas tecnologías digitales, inteligencia artificial, vemos que el poderío que claramente tiene Estados Unidos o el poderío que tiene Rusia son incapaces de sobreponerse a fuerzas aparentemente minoritarias. Entonces, pues bueno, pues hay en este y en otros ámbitos algunos elementos en común, aun siendo historias distintas.
Una negociación es más difícil de gestionar para una superpotencia como Estados Unidos, porque es reconocer que no ha conseguido lo que quería.
En cierto sentido, sí. Porque si bien una superpotencia, por supuesto, cuenta con muchos recursos, resortes, y esto facilita las cosas, a la vez tiene el peso oprimente de la mirada de los demás, ¿no? Que es algo que nos ocurre a todos, en la vida, ¿no? De sentir el peso de la mirada sobre nosotros, pero en el caso de la geopolítica, una superpotencia tiene todo el mundo mirando. Y esto, evidentemente, condiciona, porque todo el mundo toma nota de lo que ocurre, de cómo se maneja, y a veces pues hay conexiones que tal vez no sean tan directas, pero que tienen un peso, ¿no? Porque precisamente los demás toman notas. Si Estados Unidos, por ejemplo, se retira de Europa, los aliados del este de Asia pues tomarán nota y perderán la confianza de que va a estar ahí para ellos. O, por ejemplo, cuando Estados Unidos salió corriendo de Afganistán, yo tengo varios expertos que me dijeron que después de esa estampida, de esa salida no preparada en el 2021, pues Putin tomó nota y tuvo la sensación de que estaba ante una superpotencia en declive, desorganizada, descoyuntada de sus aliados, no avisó, y que esto fue uno de los elementos por los cuales se decidió a dar el paso de la gran invasión en Ucrania 2022.
El otro día, el historiador Timothy Snyder escribía en El País que Estados Unidos es una superpotencia que se suicida. No sé si su gestión en Irán es prueba de ello.
Sí, yo creo que sí, que en cierto sentido sí, porque se ha embarcado en una aventura sin sentido, una guerra innecesaria, que va probablemente a tener que terminar con una paz necesaria, es decir, una guerra de elección que termina con una paz necesaria y que será un elemento de constatación de los límites de esa potencia. Y se sobrepone a muchas otras, dinámicas que evidencian la erosión de esa hegemonía de Estados Unidos. Entre ellos, precisamente, el hecho de que está deteriorando sus alianzas, que han sido un elemento fundamental para proyectar su poder en las últimas décadas, y yo creo que eso es bastante una forma de suicidio.
Ayúdanos a entender exactamente qué están negociando, o sea, por lo que sabemos de lo que están negociando ahora mismo Estados Unidos e Irán.
Sí.
¿Qué hay sobre la mesa?
Bueno, por lo que trasciende de lo que cuentan fuentes, digamos, estadounidenses, a los medios estadounidenses mayoritariamente, y alguna declaración pública tanto de autoridades estadounidenses como iraníes, entendemos que lo que se está negociando sustancialmente es una prolongación del alto el fuego de tal vez 60 días, en la cual sí debería conseguirse una paulatina reapertura del estrecho de Hormuz. Y luego, en ese nuevo plazo que se abre, digamos, seguir avanzando o empezar, más bien, a hablar de la cuestión nuclear.
En esos 60 días llegar a un acuerdo nuclear.
Sí, eso
es realismo mágico, ¿no?
Eso es, efectivamente, es un surrealismo, es un pensamiento mágico o un delirio directamente, porque quienes tienen suficiente memoria recordarán lo que costó aprobar el pacto que se selló, que se culminó con la administración de Barack Obama, con muchísima gente muy experta implicada, mucho más experta de la que está en la administración actual de Trump, en situaciones distintas, no tan tensas como esta. Y efectivamente yo creo que no es creíble pensar que un acuerdo realmente exhaustivo, sólido, pueda alcanzarse en 60 días.
O sea que podemos terminar viendo a la administración de Trump referenciándose en la negociación que llevó a cabo la administración Obama con los iraníes.
Sí, sí, desde luego, eso es uno de los contorsionismos de la historia, ¿no? Entonces tenemos a Trump que primero destruye, rompe, levanta el acuerdo que firmó Trump, luego posteriormente, bueno, se lanza en este ataque innecesario, una acción no provocada, y ahora va a tener que medirse con ese parangón. Él dice que era un acuerdo infame, nefasto, pésimo. No veo claro cómo vaya a poder mejorarlo, ¿no?, después de esta experiencia, en la cual evidentemente ha provocado un enorme desgaste de las fuerzas militares convencionales de Irán, pero de ninguna manera ha podido doblegar el régimen, que al contrario ha demostrado no solo poder mantenerse de pie, sino de seguir controlando el estrecho pese a toda esa acción en la cual se iban desgastando los arsenales de Estados Unidos a gran velocidad.
Además, si los iraníes quieren salir de esta con el control total del estrecho.
Claro, ellos quieren salir con el control. Evidentemente, yo creo que no es plausible pensar que el acuerdo que se alcance pues conste de un reconocimiento del calibre de consentirles, digamos, una aplicación de impuestos de peaje cuantiosos, pero se ventilan, digamos, alternativas fantasiosas, ¿no? Alguna suerte de pago por servicios medioambientales, del cuidado del estrecho, que podrían beneficiar a Irán y también a Omán por el otro lado. Bueno, habrá que ver en qué queda, ¿no? Pero desde luego ellos han demostrado, o sea, la guerra ha servido para demostrar el control efectivo que tiene Irán, incluso después de una campaña de semanas y semanas de bombardeo sobre ese estrecho.
Hay voces en el Partido Republicano en Estados Unidos que están diciendo, oye, no me vaciles, a ver que vamos a terminar negociando con los iraníes.
Sí,
pero
sí,
¿todo
sí.
esto para qué?
Sí, efectivamente, hay voces muy, muy, muy nerviosas y muy críticas dentro del Partido Republicano, de MAGA. Evidentemente, no hay que olvidar que este mundo es un mundo bastante heterogéneo, ¿no? Porque ha sido una operación de asalto y conquista de Trump a un partido que venía de una historia bastante diferente de lo que son los planteamientos de Trump. Y entonces, aunque haya sido completamente subyugado, el partido no tiene vida propia, ¿no? Es una propagación de Trump. Pero ahí dentro hay distintas corrientes, ¿no? Y las vemos aflorar. Hay distintas corrientes tanto en el propio movimiento popular MAGA. Vemos, por ejemplo, a Bannon, que de vez en cuando se desmarca y empieza a capitanear una acción contra la IA, etcétera. La tensión que hay entre el mundo Bannon y el mundo Musk, pero dentro de la pata del partido también hay corrientes que vienen de otras historias y que de vez en cuando pues tienen un momento ahí ¿no? de crítica. Luego pues yo creo que se impondrá Trump y todos se cuadrarán otra vez.
¿Y Netanyahu puede permitir que su archienemigo y su principal valedor lleguen a un acuerdo?
Para él es una pesadilla, evidentemente, pero no deja de ser el socio junior. Y si Trump decide que le conviene hacerlo, lo hará. Y esto Netanyahu difícilmente puede pararlo. Tenemos una circunstancia previa que nos indica algo, ¿no? Podemos recordar la situación relacionada con las negociaciones alrededor de Gaza. Trump da vía libre a esa criminal respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas durante muchos meses, con un sufrimiento humano indescriptible, con el castigo colectivo inaceptable que todos conocemos, hasta que Qatar, sobre todo, pero en el fondo un poco todos los árabes de la región, pues manifiestan un nivel de cabreo suficiente como para convencerle a Trump que había que parar de alguna manera. Cuando se convence, pues pasa a otra pantalla, que por supuesto no es ninguna solución satisfactoria, pero sí es otra pantalla y una que no le agrada a Netanyahu. Y aquí se lo va a tener que comer también, si Trump llega a esa determinación.
Estamos hablando de la negociación en Trump con los iraníes. Hay otra negociación que parece más cercana, que es la que toca a Rusia. Te leía este fin de semana, escribías que puede que se esté acercando el momento en el que sean posibles negociaciones de verdad con Putin, que esté dispuesto a negociar algo que no sea una capitulación de Kiev. Parece que es lo único que estaba dispuesto a negociar hasta ahora. ¿Tú qué detectas?
Yo lo que detecto es una dinámica desfavorable para Putin en múltiples sentidos, que hace que pueda estar acercándose ese momento. No creo que estemos todavía allí, pero se acumulan unos elementos que pueden llevarnos a esa posición. ¿Cuál es el momento en el que eso va a empezar a ser posible? El momento en el que Putin se convenza de que no va a poder alcanzar su objetivo. Su objetivo es subyugar a Ucrania, partir el espinazo de ese país, impedir que ese país avance en el camino democrático e independiente, que sea un país avasallado y que no represente un ejemplo democrático, un espejo en el que puedan mirarse los rusos y que vea un país hermano, con una historia parecida, una cultura similar, que triunfe con ese recorrido. Si él se convence de que el objetivo primigenio es inalcanzable y que seguir peleando le acarrea un sufrimiento y un desgaste intolerable, entonces en ese momento puede ser posible empezar negociaciones de verdad.
¿Tú crees que ahora mismo para Putin tiene mayor coste seguir seguir la guerra que desistir ya?
Yo creo que todavía no está allí, pero creo que nos acercamos. ¿Por qué? Por ejemplo, aunque es imposible, digamos, para personas externas, como desde luego lo soy yo, saber exactamente cuáles son las cifras, ¿no? Pero hay una acumulación de elementos que induce a pensar que el nivel de bajas que está teniendo que afrontar el ejército ruso es realmente descomunal. Hay algunos expertos que señalan que ya estamos en un nivel en que no llega al nivel de reposición. Bien. Cada mes pierde más efectivos de los que logra recolocar, ¿no? Y entonces ahí te tienes que plantear realmente ir una conscripción total obligatoria o pues estás en una dinámica problemática. Pero no es la única. Piensa, Aymar, por ejemplo, en la capacidad que está demostrando Ucrania de golpear refinerías. Yeah. Entonces, el precio del crudo, por lo que decíamos antes, ha subido en los últimos meses por la crisis del Estrecho de Hormuz. Rusia se puede beneficiar de ello y efectivamente ha incrementado su facturación gracias a ello. Pero Ucrania está consiguiendo de forma sistemática y regular golpear instalaciones petroleras dentro de Rusia, incluso a distancia notable de su territorio, mermando por lo tanto su capacidad. Y eso es otro elemento importante, porque si consigues, digamos, golpear la fuente de recursos, pues es un problema. Y asimismo hay otros indicadores que ven y muestran un umbral de sufrimiento bastante considerable. Por lo tanto, creo que ser prudentes, no creo que estemos todavía ya allí, pero yo creo que vamos en esa dirección y entonces hay que empezar a pensar en ello de una forma en la que no lo hemos hecho hasta ahora.
¿Esa potencial negociación entre quién sería? ¿Cuántas bandas? ¿Quién estaría en esa mesa?
Sí, bueno, hemos visto que hasta ahora Estados Unidos ha querido tomar la iniciativa, una iniciativa diplomática, a mi juicio, bastante disparatada, que perseguía intereses, yo creo, bastante espurios, que no contaba con los europeos, tampoco contaba de manera suficiente, adecuada y digna con los ucranianos, y que no contaba con, digamos, negociadores suficientemente preparados. Bien, yo creo que la verdadera negociación tendrá que tener, sin duda ninguna, Ucrania y los europeos adecuadamente representados en la mesa.
¿Quién puede representar a Europa? Esta es la clave ahora mismo. Sí. Se estaba escribiendo mucho de Merkel, Draghi, no sé cómo te suena esto.
Sí, sí, sí. Hay mucha rumorología. Es posible que esta misma semana los ministros de Exteriores aborden el asunto en una reunión que tienen prevista. Bueno, esto naturalmente entra en el ámbito de la especulación absoluta. Yeah. Yo creo que hay un nombre que podría tener sentido, que es Alex Stubb, el presidente de Finlandia. Lo tiene por distintos motivos. Primero, porque es un político extraordinariamente preparado en este tipo de cuestiones, en geopolítica, independientemente de la opinión que te merezca con respecto a su ideario político. Es, yo creo, unánimemente reconocido como un hombre muy experto. Finlandia tiene una enorme historia de relaciones con la Unión Soviética primero, claro, y con Rusia después. Muchísima experiencia. Después, él es alguien que ha mantenido un perfil sin duda serio, incluso contundente, pero sin ciertas hipérboles, digamos, que le queman como posible negociador. Y además es alguien que ha cultivado una cierta relación personal con Trump. Entonces, bueno, pues es una figura que puede tener interés, pero esto es una pura especulación. ¿Por qué me lo has preguntado?
Tiene sentido que tengamos, al final los europeos tenemos una alta representante para la política exterior, que es Kaja Kallas en este momento. ¿Tiene sentido que tengamos una alta representante para la política exterior que no nos sirva como interlocutora cuando tengamos que negociar algo?
Esto, evidentemente, es una pregunta importante, seria y compleja, ¿no? Podría resultar natural que fuese ella, pero hay algunos peros, ¿no?
Su hemeroteca.
Su hemeroteca es uno. Su hemeroteca es uno. Y luego, si miramos al pasado, también hay una historia europea y desde luego no europea de negociaciones de enorme dificultad encargadas a figuras ad hoc. Es decir, no sería la primera vez. ¿Y por qué? Porque, bueno, puede haber muchos motivos, pero yo creo que uno interesante es, digamos, no exponer directamente una figura institucional, ¿no?, a una relación complicada, porque yo creo que es necesario negociar, dialogar, estar abierto al diálogo, pero no hay que olvidar quién es Putin, lo que ha hecho. Tampoco, digamos, podemos pasar de la nada al todo con un representante, digamos, institucional, oficial, con ciertas cargas. Es útil tener ese margen de juego con un eslabón intermedio, ¿no?, en términos diplomáticos. Y puede haber otros motivos. Así que yo creo que no será ella.
Bueno, esta semana lo veremos. ¿Tú crees que va a salir un nombre de esa reunión de los ministros de Exteriores?
No lo sé. Posiblemente sea todavía prematuro, bien, pero lo que detecto es que esto ha cambiado bastante en pocos meses, por cierto, sí, sí, porque yo estuve, recuerdo, en Múnich, en la conferencia de seguridad, en febrero, y los alemanes estaban rotundamente en contra de esto en ese entonces. Lo decían en público. Escuché al canciller Merz decirlo, y en privado ya era todavía más seca la cosa, ¿no? Y creo que se ha hecho un camino y creo que en algún momento cuajará esta, digamos, posibilidad, esta opción, pero no sé si va a ser ya esta semana.
Andrea Ricci, ¿qué nos recomiendas para leer esta semana?
Quiero recomendar con entusiasmo un libro que se llama Profecía, que ha escrito Carissa Velliz, que es una profesora de filosofía de la Universidad de Oxford. El subtítulo es Lecciones sobre el uso y abuso de la predicción desde los antiguos oráculos hasta la IA. Es un libro sugerente, culto, afilado, que trata de reflexionar sobre la predicción como herramienta de poder, de despliegue del poder. Por supuesto, la IA es un instrumento de predicción, ¿no? Son algoritmos que a través de ese mecanismo, en el fondo, tratan de ofrecer resultados que se parecen descriptivos o que parecen constataciones, y en realidad, pues, argumenta la autora, y creo yo con toda la razón, muchas veces son intentos de dar órdenes subliminales, claro, ¿no? Y es un libro de verdad muy interesante. Saldrá en España el 4 de junio.
Este le interesaría al Papa, ¿no? Por lo que se veía en la encíclica.
Efectivamente, no descarto que lo pueda haber leído mientras preparaba la encíclica. Y efectivamente yo creo que la encíclica también es un texto recomendable. Uh-huh. Yo hoy me he dedicado a leerla. No he podido completar la lectura, pero he leído bastante. No soy católico, no soy creyente. Y creo que es una lectura interesante para cualquiera. El que no quiera, digamos, hacer todo el recorrido, yeah, que en algunos pasajes puede ser un poco pesado, le recomiendo ir a los capítulos 3 y 4. Y es una visión extremadamente interesante sobre la inteligencia artificial, con una visión, yo creo que en mucho sentido, progresista, con un sentido muy profundo de la importancia de, por ejemplo, de la educación, de los sistemas educativos, ¿no? Y con la idea de poner el ser humano en el centro del universo, que puede ser compartida y, desde luego, plenamente, incluso para aquellos que no tienen fe religiosa.
A ver, que habrá gente que diga, no me he quedado con el título del libro, es
Profecía de debate, el 4 de junio en venta en español. Ya está publicado en inglés, que es como lo leí yo. Uh-huh. Y la encíclica ha salido publicada hoy y está disponible gratis, internet, en distintos idiomas, por supuesto el castellano incluido.
Richie, mil gracias.
Nada, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.